Cuando, bueno, había sucedido este accidente sobre la BR-285 en Brasil, camino a las playas iban egresados de Posadas, de Oberá, también del interior de la provincia de Puerto Piraí, entre otras localidades, para vivir unos días de descanso, felices con el sueño de cada uno de los chicos que termina la secundaria. Bueno, hubo un accidente, ya sabemos las consecuencias, 3 víctimas fatales, algunos chicos que han quedado con lesiones, secuelas que quedarán de por vida, como por ejemplo la amputación de sus brazos. Luego, por supuesto, está todo el resto, la investigación de por qué sucedió, un conductor que estuvo detenido durante algunas horas, conductor del micro, digo, ya fue liberado por la justicia de Brasil, ya está de regreso en la República Argentina, y empresas que participaron, una organizadora del viaje, Tabay Turismo, y otra que es la empresa propietaria del colectivo, Río Uruguay. Está con nosotros justamente el propietario de Río Uruguay, Darío Escraviuk. Le agradecemos su visita a la radio para contestar todas las preguntas. Darío, buen día, ¿cómo le va?
Si se puede decir buen día, ¿no?
Exactamente. Está de regreso desde anoche regresó, ¿no es cierto?
Anoche regresé, sí. Yo estuve desde del primer momento, o sea, de que me informan, llama el chofer a tráfico, el chofer abogado. Automáticamente tráfico nos llama a nosotros que había tenido un accidente el colectivo que llevaba a los chicos a Camboriú. Uh-huh. De inmediato se comunica un padre conmigo que creo que trabaja en una empresa que es Central Argentino, tengo entendido, de camiones, y nos dice: Darío, tuvo un accidente el colectivo. Casi me dio un infarto, no sabía cómo reaccionar porque...
Es decir, ¿ustedes les avisaron los padres de uno de los chicos que iban?
Nos avisa el chofer a tráfico. Ajá. Tráfico de la empresa, porque tenemos tráfico las 24 horas en la empresa. Sí. Llaman, los choferes tienen que comunicarse automáticamente cualquier inconveniente con tráfico.
Claro.
Tráfico nos avisa automáticamente, nos llama a nosotros, dada la magnitud del accidente y lo que estaba pasando. O sea, no sabíamos la magnitud, sabíamos que hubo un accidente.
Claro.
Tratábamos de comunicarnos con los choferes, se nos era imposible. Entonces, en eso me llama un padre, el señor Jorge Alarcón, me dice: Darío, mirá, tuvo un accidente el colectivo que iba. Le digo: ¿estás al tanto? Le digo: no sé nada. Mi hijo me dijo. Le digo: ¿dónde fue? Me dice: mirá, no sabemos, a 150 kilómetros creemos desde San Borja, está en San Luis Gonzaga, ¿por dónde iba el colectivo? Y le digo: mirá, el colectivo pasó por Santo Tomé, San Borja, le digo, que es el permiso que nosotros pedimos a la CNRT, le digo, uh-huh, por el paso fronterizo. Porque para hacer un cruce internacional, nosotros sí o sí tenemos que comunicar a las autoridades de la CNRT o Secretaría de Transporte por dónde se hace el paso correspondiente cuando se hace un viaje especial, ¿no es cierto?, en circuito cerrado como era de esta magnitud. Uh-huh. Distinto a lo mejor a los de línea, aunque a lo mejor de línea ya siempre te determinan un paso que es el titular y el otro es el alternativo.
Claro, un paso regular siempre.
Exactamente.
Está con nosotros también Marcelo Almada, director de Misiones Online y de Radio Libertad. Buen día, Marcelo.
Buen día, Gustavo. Anoche, cuando nos enteramos que el titular de la empresa Río Uruguay había regresado y había regresado con el chofer, que la justicia brasileña liberó al chofer, nos llamó la atención porque yo recuerdo un caso de otro accidente con otra empresa, una persona de apellido Casals, uh-huh, Casal o Casales.
Casal.
Quedó 4 años preso. No, la justicia brasileña no te libera.
No.
Andate a tu casa el otro día. Yo no sé qué fue de esa historia, pero me acuerdo que iban como 4 años y el hombre seguía preso. Y me llamó la atención, entonces me comuniqué con el señor Escraviuk y le dije que sería muy importante. Nosotros ya habíamos hablado en estos días con los padres de los chicos accidentados, incluso con gente que iba dentro del micro, con guía de la empresa, un coordinador que habló, uh-huh, con colegas periodistas de Brasil, pero nos faltaba hablar con la empresa. Le pedí si podía venir hoy. Está acá y nos parece una importante oportunidad para responder a muchas preguntas, algunas que tenemos nosotros, y otras para saber si son ciertas o no algunas afirmaciones que leímos por redes sociales. Por ejemplo, él acaba de decir algo que todos creíamos que no era así, porque surgió alguna voz por ahí que dijo que el micro tenía que haber cruzado por Bernardo de Irigoyen. Claro. ¿Y por qué cruzó por Santo Tomé, San Borja?
Porque digamos, fue hasta Corrientes.
Para ¿dónde él estuvo? Claro. La irregularidad. Y él lo que dice, no, nunca estuvo previsto eso, siempre...
Nunca estuvo previsto, bajo ningún concepto. Es más, nosotros, ¿cómo...? Tabay nos contrata a la unidad a nosotros, nos chartea un colectivo para llevar los alumnos a alumno, no sé, lo que se... Sí, son chicos, alumnos de distintas escuelas, un tour, ¿no es cierto?, para llevarlos a Camboriú. Al contratarnos al colectivo, nosotros nos dicen, mirá, nosotros como queremos para el día 15 de diciembre, con uh-huh. regreso el día 24 de diciembre, acá. Y bueno, nos contrata el colectivo saliendo de Posadas, que cargaban chicos en Posadas, creo que cargaban chicos en Noverá, y de ahí se iban a Camboriú. Entonces nosotros solicitamos el permiso internacional a la CNRT como corresponde. La CNRT nos da el permiso internacional, porque nos da el permiso porque la unidad está en condiciones y la empresa está en condiciones, porque si vos no estás en condiciones tampoco te autorizan a que vos puedas salir del país.
¿Era un micromodelo? ¿Qué modelo?
Tenía 3 años de uso.
2013.
2013, sí, exactamente. Ajá. Sí, 2012-2013 era la unidad.
Bastante moderno, digamos.
Sí, 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 por supuesto, un micro moderno, es exactamente. Es un micro semicama que cumple con todas las reglas, está en perfectas condiciones. El colectivo hacía 30 días que se hizo la verificación técnica, los talleres habilitados para tal fin. Estaba con todas las cosas en regla, no había nada que estuviese mal.
Vamos a preguntarle un poco cómo están los chicos ahora. ¿Cómo fue el accidente? Y después las otras muchas preguntas que nos surgen, ¿no? Hasta ahora tenemos los chicos que, desgraciadamente, los que fallecieron, sí. fueron, digamos, sepultados ayer.
Sí, exactamente.
Los que fueron amputados, heridos, fueron trasladados ayer en el helicóptero de la provincia.
Correcto, sí, fue así ayer. O sea, desde el primer momento, yo, ni bien tomando contacto, yo me voy automáticamente a Brasil, uh-huh. ¿no es cierto? Me voy con mi esposa y mi hijo.
Va en su auto particular,
sí, digamos. Sí, por supuesto.
¿Y los padres los llevaron en un micro?
Nosotros pusimos un micro a disposición automáticamente. Algunos padres fueron, otros padres fueron en forma particular. La mayoría fue en forma particular. Entendemos, es una desesperación. Vos tenés un hijo.
Y sale en ese
somos
momento.
Somos padres. Mm.
No querés esperar nada.
No querés esperar nada. Vos te vas. Uh-huh. Como sea, te vas. Nosotros nos llamaban los padres en todo momento, tratábamos de darnos, porque tampoco nosotros teníamos información, porque estamos en un país que no es el nuestro, la comunicación es difícil, todo es complicado. Entonces la única manera que quedaba es salir urgente al lugar del hecho. Yo automáticamente me comunico con nuestra encargada en Santo Tomé, se va a la aduana, automáticamente pedimos ahí, pasa a la Policía Federal que está en la aduana, trata de comunicarse con la policía, no podíamos saber exactamente dónde era el accidente, sí que había un accidente, no sabíamos el lugar, hasta que mientras que íbamos en camino nos iban dando noticias de dónde era, cómo era, qué es lo que pasaba. Nosotros salimos de acá sin saber nada. Esa
¿Cómo
es
a qué
verdad.
Hora salieron? ¿A la medianoche?
No, yo salí, no sé, a mí me avisan, póngale 1:00 a.m, 1:15, 1:20, yo ya estaba volando para aquel lado, ¿me entendés? Te digo, yo uh-huh. estuve en el lugar del accidente a las 4:00 a.m. Uh-huh. Automáticamente yo estuve ahí, se comunica en ese momento tipo 2:00 a.m. que le llega la información al señor gobernador, que le tengo que agradecer infinitamente porque se puso a disposición con todo, a él, a todas las demás autoridades, porque realmente es la verdad, lo hicieron, lo están haciendo y también dándome apoyo en todo lo que puedan, porque no es fácil, nadie quiere esto, es una desgracia. Y bueno, estamos en este momento y tenemos que poner el pecho y tratar de ver cómo solucionar este problema y salir de este problema.
¿Es el primer siniestro que tiene Río Uruguay o ya tuvo en otras oportunidades?
No, Río Uruguay tuvo una desgracia que fue hace, si ustedes se acuerdan, hace 4 años, 5 años, la tragedia en Caraguataí, que hubo un accidente, que en su momento todo era responsabilidad, que era Río
Uruguay,
que se incendió el micro. Después pasó el tiempo, la pericia determinaron que el culpable del accidente era el camión, uh-huh. no era el colectivo, que el camión se traspasó, no, pero que era el colectivo. Bueno, había una persona física, era la empresa, en ese momento teníamos que estar ahí. Entonces nosotros, todo rápido no se puede hacer, hay que dejar que se vayan dando los pasos para ir viendo las cosas.
Para saber exactamente
para
qué
saber
pasó.
Exactamente. Ahí entonces nosotros, yo me voy automáticamente allá, ya en el camino me iba comunicando con el abogado nuestro de Brasil, que automáticamente el abogado nuestro se puso en contacto con la policía, porque no me era fácil, era por WhatsApp, que la señal que se cortaba, que era todo, uh-huh. Eran minutos terribles para todo, la verdad. Entonces, contratamos un hotel automáticamente en San Luis Gonzaga, el Hotel Cometa que estaba ahí, dijimos que le atiendan a todo, que contratamos un microescolar. Ah,
para tener ahí a los chicos, a los que estaban bien,
digamos. A todos los chicos que estaban bien, exactamente.
Claro. ¿Ese hotel lo contratan ustedes?
Sí, sí, nosotros automáticamente lo contratamos nosotros, sí, 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 el abogado nuestro con el de la aseguradora contratan automáticamente. Yo le digo que le lleven a todos lados y que nos catimen en ningún tipo de gasto, porque nosotros no íbamos a hacer cargo, que yo me iba al momento, me iba con toda la artillería para tratar de ver cómo ir viendo la situación.
La atención sanitaria en Brasil no es como la nuestra, hay que pagarla, digamos.
Por supuesto.
¿La pagó Río Uruguay?
Hasta ahora todo, sí señor, y la sigue pagando y la va a seguir pagando Río Uruguay. Sí señor, no hay ningún
problema. Es decir,
problema.
Que no le salió nada a los padres.
A nadie. Si hay algún padre que pagó algo, pido que me traiga automáticamente, que Río Uruguay le va a reintegrar en forma inmediata. Ahora, el gasto que tuvo.
Bueno, un poco quería saber primero por los chicos, pero estamos entrando a otro tema, digamos, que, bueno, sí, abordémoslo.
Sí, seguimos con los chicos. O sea, yo llego allá, me encuentro que en el hospital de San Luis, o sea, voy al lugar del accidente. Cuando llego al lugar del accidente ya estaban trasladando al último herido que estaba ahí con la ambulancia. Bueno, veo ahí, le digo, ¿a dónde le llevaron? ¿No es cierto? A San Luis Gonzaga, a Caibaté, a Santo Ángelo e Yuí. Bueno, la nómina, no teníamos la nómina de quién era. Teníamos que correr a ver dónde había y quién eran los heridos que estaban. No sabíamos el nombre de los tres chicos que habían, o sea, no sabíamos el nombre de los tres fallecidos porque sinceramente no teníamos nada. Corrimos de vuelta a San Luis Gonzaga, que donde era que el que llevaba supuestamente la causa era San Luis Gonzaga. Entonces, vamos a San Luis Gonzaga. Yo me apersono ahí y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? La policía me dice, no, en San Luis Gonzaga hay 10 heridos. Sí, perfecto, le digo. ¿Los otros chicos dónde están? En el hotel todo. Bueno, le pido por favor a la policía si me podía acompañar a alguien, a ver quién me podía decir cómo estaban y qué estaba. Entonces le pido a la delegada que estaba ahí, le digo, si ella se podía comunicar con los distintos puestos de salud para que por favor le dieran inmediata atención a los chicos, porque Brasil no es Argentina.
Claro, o sea, no te atienden si no está el seguro de salud.
Exactamente.
O si no está paga la atención.
Si no está paga, exactamente.
Entonces usted lo que estaba diciéndole es que le atiendan, que usted
iba. Exactamente, exactamente.
Pues uno tiene que entender por qué, digamos, el de la empresa le dice que le atiendan. Uh-huh. Porque primero tiene que pagar.
Claro. Brasil es así. Claro. Brasil no es Argentina. Nosotros acá le damos atención a cualquiera y después, bueno, Brasil es distinto.
O sea, Brasil, el herido está
le atendieron. Le empezaron a atender a la gente,
claro. Por supuesto, nadie. Salvaron la vida.
Salvarle la vida, exactamente. Uh-huh. Sí, es la verdad. Salvarle la vida, ellos estaban, pusieron a disposición todo. La verdad que un movimiento tremendo, pusieron como 60 ambulancias, un desplazamiento total. O sea, era una red muy importante la que ellos pusieron a disposición. La verdad que el gobierno brasileño se portó muy bien en eso. No tengo que decir una sola cosa, porque sí estaban en todo.
O sea, atienden. Pero la urgencia.
La urgencia lo atendieron.
Pero
sí,
cuando
señor,
empieza después, si hay que intervenir quirúrgicamente, internación.
No, por supuesto, a ver el seguro, a ver todas las cosas. Bueno, nosotros yo me fui con los papeles más elementales que había en ese momento, fui a la empresa que hacé, agarré plata, me fui con todo para allá y me fui volando, agarré las tarjetas, agarré todo, me voy volando y bueno, y trataba de ver a ver qué podía hacer, porque no, entiéndame, no, desborda, es una cosa que sí, nadie está preparado.
Más cuando los involucrados, los accidentados son jóvenes,
digamos. Exactamente, era una cosa muy terrible. Entonces yo, o sea, jóvenes y grandes también, porque
bueno, en ese momento
seres humanos, es la verdad, es así, y uno es un ser humano también, no es fácil.
En ese momento usted entonces les dice que les atiendan.
Que les atiendan, yo me hacía cargo. Ahí yo me voy al hospital de San Luis Gonzaga. En el hospital de San Luis Gonzaga había 7 chicos que estaban internados, todos sin riesgo de vida, sin nada, que tenían hematomas, golpes leves, todo. Le digo, le atendieron a todos, sí, están todos atendidos. ¿Cómo está la situación de ellos? Ya se le puede dar el alta a todo. Sí, pero hay que pagarlo. Díganme cuánto sale todo. Ahí me pasaron la factura. Páguenle, por favor, a estos chicos, llevémosle ya al hotel. Que se queden ahí hasta que lleguen los padres o hasta que llegue el gozo. Bueno, ese proceso se hizo en San Luis Gonzaga. Sí, de ahí me voy al hotel. En el hotel había chicos, ahí ya estaba este padre Alarcón, me acuerdo, había chicos que se acercan y madres y padres que se acercan a mí, le digo, a mi hijo le duele, llévale por favor urgente al hospital, llévenle al hospital a todos los chicos. Sí, tiene un golpe, tiene, bueno, había 3 o 4 o 5 chicos más, lo llevaron, lo hicieron ver, lo hicieron todos los estudios, ¿entendés? Todos los chicos estaban bien, vengan de regreso al hotel. Ahí tenían habitaciones, tenían comida, todo lo que necesitaban tenían en el hotel, la atención, ¿no es cierto?
De esa urgencia, de esa digamos, urgencia. De ese momento.
Yo no me podía quedar ahí, tenía que seguir porque quería ver todo el resto cómo uh-huh. estaba. Ahí agarro, me voy a, ¿cómo es? A, me voy hasta la delegación de la policía y le digo a la delegada, me voy a ir, por favor, si ustedes pueden seguir atendiéndole a la... En eso ya llega gente nuestra también que fue de acá, de la empresa también, que se fue en el colectivo y todo, que se quedaran ahí atendiéndole a los chicos, a los padres que estaban ahí en el hotel y que tenga alguien de la empresa por si necesitaban algo, lo que sea, y yo me voy a San Luis Gonzaga. Cuando llego a San Luis Gonzaga me encuentro con el problema, ¿cómo te puedo decir? Más grave, porque en San Luis Gonzaga no era tan fácil porque, perdón, paso por Caibaté primero.
Caibaté es donde sucedió el accidente.
Ahí sí, a 3 kilómetros del cruce de Caibaté es donde sucede el accidente. 3 o 4 kilómetros, no recuerdo bien en este momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí agarro, me voy a Caibaté, llego al hospital de Caibaté, me dice, acá había 6 heridos, como dice el brasileño, le digo, ¿cómo están? Me dice, no, ya están todos leves, ya solo un chico que fue derivado al hospital de San Luis Gonzaga, que creo que era este chico o la chica, no me acuerdo.
Uno de los amputados.
Noguera o Agustina,
no me acuerdo perfectamente cuál de ellos era, pero que ya la habían, ¿no es cierto? Porque en el lugar, uno de los bomberos me comenta que le tuvieron que amputar el brazo a este chico.
Sí, Noguera entonces.
Matías, exactamente. Matías Noguera. Matías que, perdón, me pongo mal porque... Bueno. Ese chico, yo lo conozco, estuvo haciendo la carroza de Janssen en la empresa y, no sé, perdónenme, por favor, no me es fácil. El chico estaba ahí, el padre me conoce, es como mi hijo terminó la secundaria en el Janssen y ellos hicieron la carroza en la empresa, yo lo ayudaba, compartía con ellos, no es fácil esto. Entonces... trato de llegar a, ¿cómo es? A los padres, no me es fácil la situación, había padres que te entienden, hay padres que no te van a entender, yo también, es tu hijo y no es fácil esto, no es fácil, algunos te pueden entender bien, otros te pueden entender mal, es una situación muy complicada y muy difícil, pero yo trataba de estar en todo momento, o sea, algunos te pueden entender a lo mejor que vos decís, yo te quiero ayudar, y a lo mejor lo interpretás mal porque no es fácil y yo decía, bueno, a ver cómo hago para que me entiendan que yo estoy con la la desgracia ya ocurrió, sí, vamos sí. a tratar de ver cómo podemos hacer para que esto se pueda resolver de la mejor manera y que esto sea bueno, que salga, a ver cómo hacemos, cómo seguimos con esta situación, porque si nos poníamos tenso no solucionábamos nada. Entonces había padres que me entendían y que me decían, bueno, sí, había padres que no. Entonces, bueno, trataba de moderar en esta cosa. Estaba este señor Mariano Díaz, creo que con su señor, que su hijo estaba bien, que en eso él estaba hablando, también me ayudaba en ese momento porque no había nadie. Y no me es fácil, yo me crucé con padres en la aduana, en la estación de servicio, o sea, yo iba volando, me iba como loco, sinceramente, sin pensar en nada, llegar al momento, porque uno tenía que... No es fácil, vos estás en otro lado y nadie te dice nada, nadie te atiende nada, entonces vos decís, ¿cómo hago?
Con otro idioma.
En otro idioma, que es muy difícil también, ¿me entendés lo que te digo? Porque no te entienden y los chicos no entienden todas las cosas. Entonces me encuentro ahí, llego a San Luis, veo ahí, ¿no es cierto?, la situación... que quería saber quiénes eran los chicos, porque había padres que llamaban, que preguntaban.
Usted dice que ese fue el peor lugar, digamos, ahí, o la situación más difícil. ¿Por qué era la situación más difícil?
Y porque estaban los chicos...
¿Los fallecidos?
O sea, no, los fallecidos... ¿Los amputados? No, los fallecidos estaban en San Luis Gonzaga.
Ajá.
Y estaban ahí, que yo me voy, o sea, me faltó esa parte, que yo me voy a los bomberos, después me voy a la, no sé cómo le dicen ellos, sería la morgue judicial, sí. Para ver si yo podía identificarle o no, porque yo no, a ver, Río Uruguay no tuvo relación con los chicos, nunca trató ni con los padres ni con los chicos, porque ese trato lo tuvo la agencia de turismo, que fue la que contrató, la que hizo la reunión, la que hizo todo.
Ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces, yo quiero que termine de contar esa noche. Usted llega y dice, de ahí los dejé en el hotel, dejé todo. Sí. Y fui y me encontré con el cuadro más difícil o el panorama más complicado. Sí, ¿Cuál era o por qué era?
Y yo digo lo más difícil porque estaban estos chicos que eran los chicos que estaban con riesgo de vida.
Ah, está bien.
Que era el chico que tenía la nena que tenía el brazo
Agustina,
sí. el Matías y esta chica que yo digo, Dios y la Virgen sea que por favor, porque ella quedó abajo del colectivo. Sí, abajo, sí. Y la aplastó, y bueno, tiene
la que permanece internada todavía.
La que permanece internada, que yo digo, Dios es grande, y ella va a salir, porque si ella pasó por esto y salió, pues vamos a decir, ayer a la tarde hubo una luz, prácticamente, ella estaba en un coma, la operación duró 5 horas, el médico me mostraba todo lo que hacían, hablábamos, desde el primer momento, en eso ya llega la gente del Ministerio de Salud, o sea, llega... el subsecretario Besus, que fue el primero que llegó allá con el doctor
Crescenti. Yalba, el ministro.
El ministro no había llegado todavía, había llegado Besus con Crescencio, de la red de traslado, que fueron los primeros que también me ayudaron
a enfrentar ese momento,
porque no es fácil. Entonces, ellos me ayudaron a mí, estuvieron con los padres también. Ahí ya estaban todos los chicos que ya estaban dados de alta, que no es cierto, tenían contusiones o golpes o hematoma, que ya había 7 que, de los 10 que había ahí, 7 ya estaban dados de alta y quedaban estos 3 chicos, que era Agustina,
Matías,
que estaban todos en terapia, y Erika, los 3 que estaban en terapia, ¿no es cierto? Entonces... me llamaba a mi hija, a mi señora, mami, ¿quién más está acá? A ver, dame los nombres. Y ella corría con la lista, ¿quién era el nombre que estaba acá? ¿Quién era el nombre que estaba acá? ¿Quién eran los chicos que estaban bien?
¿Me entendés? ¿Quién eran los fallecidos también?
¿Quién eran los fallecidos? Que no se podía conseguir el nombre. Entonces mi señora va y le pide a la policía que estaba, corría con mi hijo, dame el nombre, por favor, de los 3 fallecidos, porque no sabíamos quiénes eran los fallecidos.
Claro.
No te daban información y no se podía sacar, todos preguntando, hasta que conseguimos el nombre de las 3 chicas, de los 3 chicos, sí, las 3 chicas fallecidas, pues no podíamos tener el nombre de ellos. Y ahí, bueno, veo eso, le decimos, le estaban atendiendo, porque sinceramente la operación de Erika 5 horas duró, ¿no es cierto?, para la de la pelvis, que el médico me dice, quédese tranquilo, hicimos un trabajo de primera, lo corroboró Beso, lo corroboró el ministro Villalba, miraron todo, la verdad fue un trabajo de primera lo que hicieron todos ellos, el tema del brazo, bueno, a ver si estaba bien, si no te hacían fiebre, todo un proceso que, bueno...
Está claro, me parece, y la audiencia lo acaba de escuchar, y también los testimonios de estos padres cuyos hijos sufrieron amputaciones. Nosotros tuvimos enviados especiales al día siguiente que hablaron con estos padres y todos destacan esto que usted está relatando que hizo usted. Es decir, hablas con el padre de Noguera, hablas con y cuentan que estaba el dueño de Río Uruguay, que fue el que los atendió. Todos cuentan esto, ¿sí? Me parece que eso está claro. Quedan otras preguntas que queremos hacerle ahora sobre otros 2 temas. Uno tiene que ver
también
con...
También ahí, te corto, me interrumpo, porque de San Luis de Santo Ángelo me acompaña el subsecretario Beso con el doctor Crescencio, vamos hasta Iyuí. En Iyuí había una chica que... Habían 4 chicos, 3 que estaban internados, ¿no es cierto?, que eran todos por lesiones leves, y una chica que tenía... ¿cómo se dice?
La cervical.
La cervical, exactamente. Que tenía, no había riesgo, no había nada, porque estaba golpeada, pero había que poner un cuello ortopédico, se le puso un cuello ortopédico, todo, y que había que trasladarla a Argentina y que podía venir en ambulancia o no sabíamos cómo, porque la red de traslado automáticamente tenía las ambulancias. Yo quiero contratar una ambulancia en Brasil para que le traiga. No había ambulancia, no se podía, no había forma ni privada de contratar porque había otros accidentes más en la ruta, entonces estaban todos ocupados. Entonces tomamos una determinación, hablamos con la madre y el padre de esta chica Batirola, creo que es el apellido, que ella estaba, y le digo, vos estás bien, sí, estamos bien. Habla el subsecretario Beso y le dice, ¿usted tiene un inconveniente de quedarse 4 horas más acá? No, no, yo estoy bien, atiéndanle, por favor. Y viene y se, ¿cómo es? Pedimos la ambulancia que estaba en la frontera, que se vaya hasta Ijuí. ¿No es cierto? Porque no había forma de traerla para acá, porque ya estaba ella, y para qué dejarla, más vale que venga acá al hospital para que lo atiendan. Entonces, me dice Germán, Darío, le digo, Germán, vos te podés quedar acá y yo me voy a seguir con los chicos de Santo Ángelo. Le digo, porque ya sabíamos que los chicos que estaban en San Luis Gonzaga, todo lo que ya estaban bien, y lo que no le pasó nada, ya estaban de regreso a Misiones. Entonces, también, viste, todo un tema, porque había chicos que tenían miedo, estaban asustados, padres que estaban, viste, mal. En una Toyota venían 9 chicos. Yo dije, no haga, no, que no ocurra otra desgracia, porque, viste, no, vamos todos juntos, no vamos. Pero bueno, es un momento difícil.
No querían subir al colectivo.
No querían subir al colectivo, tenían miedo, o no suba. Es un momento difícil, pero también en esos momentos tiene que reinar la calma, porque vos no podés venir en una camioneta con 9 chicos.
Exactamente. Estamos hablando con Darío Esclaviuk, que es el propietario de la empresa Río Uruguay, al respecto de lo sucedido con jóvenes misioneros allí en Brasil. Marcelo.
Sí, lo que quiero preguntarle, y le decía, está claro todo lo que hizo usted y todo, y los padres mismos lo destacan. Ahora, hay otros dos temas. Uno es por qué ocurre el accidente, y el otro es qué pasa con un actor que no aparece aquí, que es Tabay Tours. Pero vamos primero por qué ocurre el accidente. ¿Qué dice usted? ¿Por qué pasó el accidente?
Mirá, Marcelo, mire la audiencia, a ver, acá hay, las cosas se están evaluando, ¿sí? Yo como empresario estoy evaluando las cosas, estoy mirando las cosas, a ver cómo fue y qué pasó con el accidente. El micro estaba todo en condiciones, punto uno.
El micro 2013.
Sí, exactamente. Sí. El micro estaba en condiciones, porque es la verdad, no se quieren decir un montón de cosas, pero la verdad, el micro estaba en condiciones, salió en perfectas condiciones, el micro estaba bien. El exceso de velocidad no hubo en ningún momento, porque el disco de tacógrafo está hablando el disco de tacógrafo.
¿Qué es el tacógrafo para la gente que no sabe?
El disco de tacógrafo es el elemento que mide la velocidad por el cual se maneja el colectivo.
Graba,
como la caja negra de un avión. Claro. Graba la velocidad que va llevando el colectivo.
Ese dice.
Y también el GPS que tiene la unidad, que nosotros en la empresa también lo verificamos, la velocidad que llevaba el colectivo. ¿Y
qué velocidad llevaba?
El colectivo fue en todo momento entre 75 y 80 kilómetros.
¿Eso lo verificaron ustedes solamente o también la justicia
brasileña? La justicia brasileña, porque vino la justicia brasileña, vienen los peritos de Porto Alegre, llegan ahí, vienen a mirar los peritos, vienen toda la justicia brasileña, porque si el colectivo iba a exceso de velocidad...
¿El colectivo fue secuestrado, como siempre,
por un accidente? No, por supuesto, accidente. Lo primero, un accidente, lo secuestran al vehículo, lo llevan a periciar todo el vehículo, ¿no es cierto? Al chofer lo llevaron detenido, incomunicado, no se podía hablar con ellos, estaban todos incomunicados, ¿sí? Entonces, llega la justicia y empieza a verificar el vehículo. Traen abren el tacógrafo, o sea, había que conectarlo al tacógrafo adentro del colectivo, porque secuestran el tacógrafo completo, ¿sí? Entonces llegan los peritos y me dice, queremos sacar, mi hijo agarra, en el lugar del accidente, directamente, saca los bolsos, porque las baterías se habían dado vuelta, conecta las baterías, le dan contacto al colectivo para que tenga, enchufan el tacógrafo y extraen el disco de tacógrafo, en ese momento. ¿Sí?
No lo tocan ustedes, lleva la justicia.
No, la justicia directamente. Nosotros lo único que ayudamos es a que se abra el tacógrafo. La justicia brasileña agarra y saca el tacógrafo y saca el disco del tacógrafo, que era el que hablaba. ¿Sí? Y también, el GPS estaba en el colectivo porque se está instalado, que es lo que se monitorea de acá directamente cómo va la unidad y dónde está la unidad. saca el disco del tacógrafo, que es el que habla por la velocidad que llevaba el colectivo.
Sí.
En todo momento el colectivo está entre 75 y 80 kilómetros, desde que arranca en la frontera.
O sea, no hubo exceso de velocidad.
No hubo exceso de velocidad en ni un tramo. Y si quieren, acá están las fotos, ustedes los vieron.
La hemos publicado. Bueno,
la foto habla de que el colectivo no fue a exceso de velocidad.
¿Era una curva, era una recta, qué era?
No, es un... O sea, el que no conoce el camino, o sea, el que no se sitúa en esa situación, todas las rutas de Brasil son peligrosas, desde la primera a la última. Todas están, y todas están en mal estado prácticamente. Porque si todo es público en Brasil, hace 3 años no hay más peaje. Al haber sacado todas las concesiones de peaje, las rutas se van deteriorando. Y, por supuesto, tiene mucho el tráfico que tiene es totalmente distinto a lo que hay en Argentina. Hay un tráfico tremendo, camiones a cada ratito, te cruzas con un montón de camiones, con autos, el tráfico. Y la ruta está fea.
El asfalto
está
fea. Zona.
Tanto, sí, esa zona está muy fea, tanto por Irigoyen, tanto por Santo Tomé.
Cuando usted dice fea, no está bien señalizada, está deteriorada, tiene pozos.
Tiene pozos, está huellada, tiene bache, tiene ondulaciones.
Casi no hay terceras
trochas, ni Guarrey tampoco. No, casi no hay terceras trochas, no hay banquina, porque si hubiese una banquina, ¿cómo se puede decir? Una banquina buena, tampoco pasa esto.
¿Y por qué le contó el chofer a usted? Que usted vino anoche con el chofer.
Sí.
¿Qué le, imagino que hablaron?
Sí, hablaron.
¿Qué le dijo él? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó?
No, y él me contesta que dice que él venía y venía bien, estaba muy fea la ruta y venía desviando, porque muchos chicos sí se movía el colectivo sí, correctamente se movía, porque el colectivo trataba de ir esquivando los pozos y los baches que había en la ruta. Ajá. Viene esquivando como lo hace siempre.
¿Él manejaba en compañía del otro chofer o estaba durmiendo el otro chofer?
Néstor se acostó en la aduana, Néstor manejó durante todo el tráfico.
Posada Oberá Santo Tomé.
Ahí se acuesta a dormir, ¿no es cierto? Y arranca Lucas.
¿Y Lucas manejó cuántos kilómetros hasta donde ocurrió la acción?
150 kilómetros.
150.
Sí, nada para un chofer.
Nada para un chofer.
Bueno, ¿y qué le dice? Una hora y media, 2 horas.
Ponele 2 horas con toda la furia. Aparte, a ver, 2 horas, 2 horas y media, si miramos el disco como está ahí el registro. Porque hay cosas, a ver, vamos a ser realistas en algunas cosas. Si el colectivo hace 150 kilómetros, ¿no es cierto? Y se va haciendo, primero esa unidad está limitada. Esa unidad más de 100 kilómetros no pasa. Punto.
¿Por qué? ¿Qué dice esta limitada? ¿Tiene un limitador de velocidad?
De fábrica viene. La unidad viene con un limitador de fábrica, que Mercedes-Benz en este caso, que es esa unidad, lo trae un limitador que no supera los 100 kilómetros.
Aunque quiera.
Yo lo invito, vamos a subir a cualquier colectivo, vamos a subir y vamos a parar un acelerador, más de 100 kilómetros no va a subir. Bueno. Puede bajar a lo mejor en un bajo, si él va a 100, y en un bajo la inercia que tiene, ¿no es cierto? Le decís, bueno, le va a aumentar 10 kilómetros, por decirle una cosa así. Pero no decir vaya a 140, 150, porque aparte no llega tampoco. Y si ese colectivo realmente iba a una velocidad, como dicen, no, va a 140, esto y lo otro, en ese lugar y en la desgracia que hubo, íbamos a estar lamentando mucho más.
Escribió que estaba fea la ruta, ¿qué pasó?
¿Qué le pasó? ¿Qué le dice?
Él dice que trata de volantear, que es también su declaración, ¿no es cierto? Sí. Y al mal estado que está, él volantea para desviar un pozo y la calzada huella y le lleva para la banquina.
¿No es que le estaba sobrepasando otro vehículo?
No, estaba sobrepasando. No, eso era
la primera. La huella le empieza a empujar, la huella sobre el asfalto. La
empuja, ¿me entiendes? Entonces él agarra, según lo que él declara, que eso también la pericia brasilera dio, porque si vamos a eso, él hoy no estaría en libertad, porque la justicia no le iba a dejar, ya estaba preso, ya estaba en la cárcel directamente, él estaba en cárcel directamente. Entonces la justicia viene, pericia al colectivo, hace las pericias del accidente, mira todas las cosas de cómo se estaban dando, y bueno, a ver, si uno se va al lugar, el colectivo entra a la banquina, ¿no es cierto? Que él dice que él trató de aguantarle, pero ¿qué pasó? Que al no haber, a ver, termina la calzada, y no hay una banquina como es acá.
Cae.
Porque si hubiese una banquina, el colectivo entra de vuelta, la aguanta y entra
a
la ruta.
Y vuelve a entrar.
Claro, dice, yo la aguanté todo, tengo todo el brazo moreteado y acá haciendo fuerza para aguantarle, para tratar de subir, y no podía. Entonces, se le fue, no pudo sostenerlo.
¿A cuánto iba, según él, cuando ocurrió el accidente? ¿Qué velocidad?
Él me dice que iba a 75, 80, que más no iba. Es más, o sea, no quiero defender ni defender o lo que sea. Lo conozco al chico, es un trabaja hace 5 años. Hace siempre, toda la semana, el servicio a Porto Alegre lo hace él.
Es por esa ruta.
Él va por esa ruta. Es un chico que a veces viaja con mi propio hijo, y es un chico que es muy medido en la velocidad, un chico que no corre, que a veces en todo siempre llega tarde, todo le dicen, porque no es un chico que ¿cómo te puedo decir? Un chico, digo yo, un chofer, de que diga, no, güey, no.
¿Qué edad tiene más o menos?
26 años.
La pregunta que le quiero hacer ahora es sobre esto, el descanso del chofer, porque enseguida dijeron, ese chofer llegó a las 11 de la mañana a Posada y a las 2 de la tarde estaba viajando de nuevo.
No, tío, a las 11 de la mañana el día anterior. Ah. Es más, él mismo lo declara, si ustedes miran en su declaración, uh-huh, que él declara ante, uh-huh, la justicia, convengamos que él estaba incomunicado, yo no podía nada. Él mismo declara, yo le traje, creo que acá está la declaración.
Había vuelto.
La hemos publicado.
De un viaje, ¿no?, de Brasil también había vuelto.
Claro, exactamente.
El de Porto Alegre.
El día 14 a las 11 de la mañana.
Exactamente. Y retomó el servicio al otro día.
El 15 a las 2 de la tarde.
Exactamente. Así fue.
Más de un día y unas horas de descanso.
Exactamente.
Con una noche.
Exactamente, él tenía descanso, Néstor también. O sea, ellos estaban descansados, no estaban excedidos, no había nada de eso. ¿Entendés? Bueno. Y eso mismo él lo declara, él lo hace en la...
Pero más allá de lo que declara, él presentó, así como la justicia obtuvo el tacógrafo, ustedes, los choferes, usted es el propietario, pero los choferes tienen una libreta de trabajo.
Sí, presentó su libreta de trabajo.
¿Cómo se confecciona esa libreta? ¿Quién la certifica que verdaderamente el chofer dejó de trabajar en tal horario y empezó a trabajar en tal otro horario?
Y él mismo, y la empresa, todos, eso está certificado. Aparte, ese chico...
Siempre, esa la tenía con él cuando...
La tenían con él, él la presentó ante la justicia. Él la presentó ante la justicia tenía la libreta en su poder. Además, ellos secuestraron todo. Secuestraron libreta de trabajo, papeles de la unidad, todo lo que había permiso.
Alcoholemia
le hicieron en ese momento, estaba cero de alcoholemia. Todo
el
tenía.
Dato es que si la justicia brasileña lo liberó, digamos. O sea,
tan rápido.
Claro. Yo siempre recuerdo el caso Casal, lo que digo, quedó 4 años preso y después, la verdad, no sé.
Bueno, el chofer del micro que llevaba a los jubilados y se accidentó, estuvo preso mucho tiempo.
Estuvo preso
mucho tiempo allí en Brasil.
Sí, claro, creo que sí, es así. Sí, tuvo mucho tiempo, porque en Brasil... Aparte, otra cosa, que decían, no, el micro no tenía cinturón. El micro tenía todos los cinturones de seguridad.
Ah, bueno, ahí está. Ahora pasemos a ese tema. El micro tiene cinturón de seguridad.
Todos los asientos tenían cinturón de seguridad. Ahora, también convengamos que era un viaje de chicos
egresados.
Sí. Y los chicos no iban, pues sí iban parados.
¿Pero
sí?
¿Qué dice la ley con eso, Escravigo? Porque, a ver, todos los micros nuevos tienen cinturones de seguridad, pero cuando uno sube un micro nunca le dicen, es obligatorio que cada pasajero lleve...
Sí, señor.
Yo no recuerdo haberme...
Suba a un río Uruguay y le va a decir todo momento que tiene que llevar.
¿Y alguien controla eso en la ruta? No, yo digo los choferes.
En Brasil es
pero
muy
sube riguroso. Algún
en
efectivo.
Brasil es muy riguroso. En Brasil te sube la policía rodoviaria y te controla el colectivo, que lo hacen automático. Nos hemos ligado multas nosotros, la empresa, que son muy caras, lo puede preguntar con otras empresas colegas, uh-huh, que tienen línea Brasil también, que si te suben en un control policial y el pasajero no tiene el cinturón de seguridad, le multan a la empresa. Lo que pasa que nosotros, a ver, este no era un servicio de Río Uruguay, uh-huh, era un servicio contratado por una agencia de Río Uruguay, lo cual había responsables de la agencia. En Uruguay lo único que se podía limitar era al servicio que tenía que prestar.
Al transporte.
Se le dijo, miren, que los chicos vayan todos sentados. Pero evidentemente no fue así, porque si no, no estaríamos en esta situación. Porque hay cosas que se desmadran, esa es la verdad, si vamos a la realidad. Yo tengo que decir lo que es, porque, o sea, acá hubo chicos que estaban parados, que tendrían que haber estado sentados.
¿Y qué pasó con los coordinadores, la gente de Tabaí, que, de acuerdo al testimonio, ayer habló con nosotros?
De uno de ellos, sí.
Dijo... habitualmente los coordinadores no se refería específicamente a la empresa que los transportó, que es ustedes, pero dijo, habitualmente los coordinadores no tenemos asiento, se ve que los chicos tengan asiento pero no los coordinadores.
No creo que sea así, porque tienen que ir sentados. ¿Cómo va a decir, no, el coordinador no va?
Pero en este caso ellos iban
sentados. Ellos iban sentados,
no iban en el pasillo.
No, si iban en el pasillo es porque iban parados, ellos dando cosas. Yo, o sea, a ver, a mí me mandan una lista.
Sí.
Confeccionamos la lista que nos manda la agencia. Por eso yo vuelvo a repetir, nosotros nunca tuvimos trato con nadie de la gente.
A usted una agencia de turismo le contrata un colectivo con tanto pasajero, le manda la lista y el colectivo sale.
El colectivo sale con la lista que le da la agencia. Los papeles migratorios, nosotros tenemos... ¿Qué hace la empresa? La empresa va, hace transporte, ¿no es cierto? Controla todo. Uh-huh. Transporte le da el ok para que el colectivo ingrese al país vecino o salga del país. Y a partir de ahí, Migraciones carga documento por documento de los chicos que estaban ahí. Porque no se hizo otra cosa. Migraciones argentinas, migraciones brasileras. Una vez que pasaron las dos migraciones, hacen aduana. Y ahí ingresaron.
Pero no hay ni en las aduanas.
En ese
no hay,
momento no hizo todo la gente de Tabaí.
Está bien, pero digo, no hay ningún organismo de control que en la aduana se sube y verifica que todos los que viajen estén sentados. Eso no existe, digamos.
Mira, realmente yo creo que no, pero sí, a veces...
¿Controlan los documentos
que estén documentos, en regla? Las personas en regla. Y lo miran a veces, sí, señor, ajá, lo miran, sí, que no. Hay veces que sí, a veces yo estoy en la frontera, a veces en la temporada que empieza ahora, y miro y a veces la aduana está controlando. Aduana, le digo yo, sería Migraciones, Gendarmería.
Puede ser
controlan,
que,
suben,
puede
miran,
ser
cuentan.
Que Tabaí les dio a ustedes una lista de los viajeros, pero después había más.
Y ya a esta altura ya desconozco qué es lo que está pasando. Sinceramente, pues, y no sé, yo tengo entendido, la lista había 62 más los dos choferes y el acompañante. O sea, serían que el colectivo tendría capacidad 65. Para 65, o si vamos a la realidad, pues tienen los asientos, la cama donde duerme el conductor, los asientos y los 62 butacas que se pueden ocupar. Uh-huh. 62 asientos en el micro atrás, claro, más los dos asientos adelante, más la cucheta. Que la cucheta es donde duerme el conductor.
Sí.
La cucheta le llamamos nosotros, que es la cama donde el conductor descansa.
Esclavio, digamos, con todo lo que pasó esa noche y lo que hizo usted y la empresa, con todo lo que dijo el chofer y cómo fue el accidente, la justicia determinará después con rigor qué fue realmente lo que pasó, pero en principio hay un detalle importante, que el chofer está libre y está en Argentina. Hablemos del organizador del viaje, esto que está contando usted.
Sí, eso como el comentario que haces vos del tema de la justicia. La justicia ayer, porque a este chico le dio hasta el conductor, lo liberan ayer, ¿no es cierto?, de que le dieron 24 horas a la jueza, dicen 24 horas, si ustedes ven el comunicado que está acá a la vista, en 24 horas tenía que liberarlo sí o sí, y darle la libertad que se vaya a su país de vuelta, porque según la justicia pericias. Y las pericias que dan ellos, dice, no existiría culpabilidad del conductor, sí se culpabilidad al mal estado de la carretera que había en ese momento y a lo que sucedió. Vengamos, sí, él iba manejando. Es una realidad, él iba al mando del colectivo. Es una desgracia, no sé qué pasó, por qué él se fue, qué es lo que... Bueno, solo él estuvo en ese momento y lo puede relatar.
Los chicos que iban dentro, algunos testimonios decían, para mí se quedó dormido. ¿Usted habló con el chofer?
Sí,
¿qué le dijo?
Que ni un momento se quedó dormido. Aparte, a ver, manejó dos horas y... A ver, arrancó a la... 10, 9 y media o 10 menos cuarto de la aduana, hizo 150 kilómetros. Me andé, te digo, ni sé si llega a 150 kilómetros. Es medio imposible, más en esa hora. Si vos me decís, bueno, mirá, pudo ser más tarde y me entraría el beneficio de la duda, no te digo que no. Me andé, vos manejás, él, yo, todo. A veces, no sé qué
agarrar, ocurren cosas.
Ocurren cosas, es una realidad, pero él dice que no.
Darío, ¿por qué la Comisión Nacional Reguladora del Transporte les autoriza ir por Corrientes y no por Irigoyen, donde van, por ejemplo, los micros que regularmente van a Camboriú?
Bueno, nosotros regularmente a Camboriú vamos por Santo Tomé San Borja.
Siempre por ahí.
Siempre, la línea la tenemos por ahí, así que todo el tiempo
tienen
operamos
una
por
una línea autorizada.
Una línea autorizada, nosotros operamos por ahí, operamos por ese paso.
¿No es más lejos?
Mira, la distancia prácticamente es la misma. La distancia de acá a allá es la misma, de por Irigoyen o por Santo Tomé.
Pero eso es lo que le autorizaron a ustedes.
La autorizaron a nosotros, que tenemos que operar por ahí, operamos por ahí, ¿no es cierto? En caso de que Santo Tomé San Borges no se puede, sí estamos alternativos, Irigoyen, Dionisio Cerqueira, o por muy poco por la balsa, porque los colectivos doble piso no pueden pasar la balsa, no creo, no están permitidos ni en San Javier ni en Alba Posse.
Alba Posse además es muy empinado, no podría.
Empinado,
bueno,
imposible.
Le quiero preguntar el tema de el organizador del viaje. Digamos, una empresa de viajes y turismo, como en este caso lo es Tabaí Tours, uh-huh, puede organizar tours, ¿no? Organiza un tour, en este caso a Camboriú, te cobra la cuota, alumno, jubilado o quien sea, en este caso era egresados, hace un viaje que va cobrando cuotas, y con ese dinero tiene que contratar el hotel en Camboriú, las comidas, si hubiese alguna excursión, no sé, Camboriú y un en un barco, un paseo en un sí. barco, contrata las excursiones y contrata el micro que los lleva.
Y el seguro.
Bueno, y el seguro ahí de quiero. Pasajeros. Y debe contratar un seguro de pasajeros.
Sí, sí, sí.
E imagino seguro. Que un seguro de salud.
Mire, nosotros, ¿cómo te puedo decir? Nosotros también tenemos nuestra parte operadora de turismo, que es Transrío Turismo, y nosotros a todo pasajero que viaja con Transrío tenemos la cobertura de Travel Ace. Es más, ¿ustedes se acuerdan del chiquitito que tuvo el accidente en Capao da Canoa?
Que se cayó, se cayó de un tercer piso. Bueno,
sí, ese chiquito era un pasajero de Transrío.
Ajá.
Ese chico estuvo en todo momento asistido por Travel Ace.
Digamos, la asistencia médica en el extranjero ah, okay.
que tenía nuestra agencia. En todo momento estuvo con, y que los padres mismos pueden dar fe, que estuvieron en todo momento
bueno,
con nosotros en ese tema. Todo el momento.
La pregunta acá es: ¿apareció el seguro de salud en estos días en ese lugar?
No, hasta ahora, vuelvo a repetir.
¿Pagó todo usted en efectivo?
Hasta ahora, todos nosotros. Señor, yo no. Y a ver, no. Yo hice lo que me correspondía a mí como empresa. O sea, no es que me correspondía.
Sí, como persona.
Como persona.
Como empresa y
como persona.
Las dos cosas,
digamos. Las dos cosas, porque acá tenemos que dejar de lado lo humano. No es fácil, como le vuelvo a repetir esto. Acá hay vidas, hay chicos, hay gente. ¿Entendés? Y no son Darío, un número, son seres humanos.
Darío, le quiero consultar porque sabemos que todo lo importante y lo más importante es la vida y esos chicos que
totalmente,
han quedado que se recuperen.
Totalmente.
Pero también le quiero consultar. Ante estas versiones de que viajaba más gente de la que corresponde, ¿existe la posibilidad de que el seguro de ustedes diga no era un viaje que estaba en regularidad y no podemos cubrir un viaje que no estaba en regularidad?
No, protección, bajo ningún concepto. No, eso no. Eso que se queden tranquilos, que no es así. Es más, pero primero quiero determinar, yo no quiero, vamos a hablar como dije yo en un momento, con los papeles en la mano.
Con datos reales,
con,
¿no?
datos
con
reales.
Especulaciones, dice usted.
Cosas, exactamente. Migraciones, pasajeros que pasaron, lista, hay manifiesto, está sellado, controlado en las aduanas.
¿Pudo pasar que la empresa les contrate Tabay Tours?
Sí.
O sea, 62 pasajeros, pero que cargue después más gente.
Y si hizo eso, hay que ser suicida, no hay otra cosa.
Porque eso es lo que dijo un...
Coordinador.
Un coordinador dijo eso. Que ellos... No dijo por qué lo hicieron.
¿Y por qué lo hicieron ellos?
Y bueno.
¿Y bajo autorización de quién? ¿Cómo hicieron? Porque, a ver...
Lo dijo al aire, ¿eh? Dijo que sí, que ellos iban... Porque había un poco más de chicos de lo que correspondía. Eso dijo al aire, que bueno, iban sentados en el pasillo.
Si el coordinador, que él siendo responsable en ese momento...
Claro, el coordinador de ese
viaje. Y él siendo responsable, entonces yo lo metería preso ya a este coordinador. Porque si él hizo eso... Si él
solo hizo eso, él dijo que otros viajes hicieron eso y bueno, que otras empresas
es casi
eso,
habitual
¿no? que dijo. Él lo hacía.
No, sí, que ellos lo hacen.
Para Tabay trabajan, claro. Y él dijo.
Él es el coordinador de Tabay.
Habitualmente, o viajamos en el pasillo o casi siempre.
Usó la palabra eso, dijo, habitualmente, sí. Que tienen ellos exceso de turistas vendidos en ese paquete y que, bueno, les toca a veces viajar en el pasillo y lo hacen. Ese dijo ayer, en esta radio, el coordinador de Tabay.
El chofer del colectivo, yo manejo un auto, usted maneja un auto, sí. Marcelo. El que maneja es el responsable de todo lo que sucede en la unidad, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Si es un auto, que todos tengan cinturón de seguridad. Si se muere alguien en el auto, yo conductor voy a ser acusado de homicidio culposo. El chofer no tiene la potestad de decir, a ver, hay más gente de la que corresponde, no puede salir el colectivo.
Lo que pasa es que él no controla, yo creo que, a ver... Entendeme lo que te quiero decir. Uh-huh. Él no se tomó el trabajo de contar pasajero por pasajero. A mí me pasaron una lista, en la cual en la lista había 62.
Sí, comprendo. Si que hay una parte de buena fe, digamos.
Hay así, una parte, sí. A lo mejor, de buena fe. Sí, y sí. Que dice, no, bueno, a ver, Marcelo, Darío, Coso, sí. Están dentro de esta lista. Yo no me puse a mirar. Yo, empresa, me pasó, estaba ahí una lista. Yo agarré, confeccioné una lista, firmé una lista. El colectivo salió. ¿Sí? Si en esa lista que me pasó esta agencia no estaba fulano, mengano y sultano.
Claro. Y cambiaron por otro.
Claro. Cuando es un viaje regular, se pone en la puerta el chofer y el guardia y controlan ellos.
Exactamente.
Cuando no es un viaje regular, el que controla este
es
caso,
la agencia.
La agencia.
Es la agencia.
Confían en la agencia.
Confiamos en la agencia, sí, porque si no, nosotros tenemos directamente que operar nosotros y no operar la agencia. Uh-huh. Y tampoco tendría que haber un coordinador, tendría que estar directamente la empresa. Porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Si vamos a la realidad.
Le quiero ser preciso en esto. Usted tuvo que estaba en los hospitales de Brasil, autorizar y pagar algunos servicios médicos. ¿Y qué le decía el de Tabaitur? ¿No tenían el seguro? Porque no, si en vez de que usted pague, si ellos presentaban el seguro cubre, el seguro...
Yo creería que tendría que ser así,
¿y qué pasó?
Marcelo, pero es que yo no sé, yo...
No habló con él todavía.
Usted
no,
fue y pagó y hizo.
Yo fui y tomé el toro, ¿cómo te puedo decir?
Sí, el toro por las astas.
El toro solo por las astas, y me encargué yo de todo. Y llamé al asegurador nuestro, al abogado nuestro en Brasil, al asegurador nuestro de Brasil, y le dije... Hagámonos cargo de todos nosotros, que nadie quede en este momento, cobertura, atención, lo que sea. Yo estoy en viaje para allá y el tiempo que me demoró Posadas, Santo Ángelo, ese fue el único tiempo, en una palabra,
que no
ni
estuvo.
Eso que no estuve yo, ¿me entendés lo que te digo? Porque, pero también estaba el abogado contactándose, porque el abogado contrata directamente el hotel para que ya le dé asistencia. Mm. Que eso era cuando tú ya había antes de llegar a la aduana. Uh-huh. Él ya estaba manejándose, Flavio Nieto, que es el abogado nuestro que está en Brasil, ¿no es cierto? haciendo eso, y él estaba contratando, que es la aseguradora también. Entonces él estaba en todo momento haciendo esto y contactándose ellos, y al llegar a San Luis Gonzaga ya había un abogado derivado de Protección, que era el que ya estaba manejando la situación
también. Darío, pero le quiero preguntar esto. ¿En ningún momento apareció un seguro médico contratado por la empresa de viajes y turismo que aliviara la carga, digamos?
No, en ese momento yo por lo menos no tengo conocimiento.
No apareció. ¿Y sabe usted si apareció ahora?
No tengo idea. Desconozco, Marcelo, entendeme, yo llegué a...
No, está bien, está bien. Nosotros preguntamos para saber porque... Sí. A ver, hay un actor que no aparece, por lo menos no públicamente.
Tampoco usted se pudo contactar con ellos.
No.
Con la gente estaba ahí.
No, la gente, con Pedro, el dueño, sí, por Ajá. supuesto, yo me contacté con Pedro, porque Pedro habló, me preguntaba, estaba en contacto.
¿Él fue a Brasil?
Él fue.
¿Lo vio ya?
Lo vi, sí, por supuesto, él fue automáticamente para allá, sí, también fue. Fue, si no...
Ellos cuando le abonaron el viaje no le presentan, porque supongo que ellos le pagan el viaje anticipado.
Sí.
Y presentan ahí seguro, todo eso, ¿le habían presentado? ¿Habían no. abonado el viaje ya o no?
Pongámosles que sí. No entremos en detalle, es una cuenta corriente que tiene, estaba ahí con nosotros, y bueno, no puedo decir que no, porque no es así, eso es cierto, hay una él nos contrata a los colectivos, uh-huh. es una persona seria también en este aspecto, ¿no es cierto? Yo no puedo decir que no es así, porque uh-huh. sí, él lo abonó, hizo como correspondía, en eso está bien. Lo que yo no sé, y entiéndanme, qué es lo que pasa dentro de su agencia, qué hizo.
Y el seguro,
de qué manera.
Y qué claro. seguro y cómo actuó, entiéndanme, no puedo decir algo que yo no sé.
Puede haber coordinadores menores de 21 años, porque la ley dice 21 años. Desconozco. Y la chica que fallece dice tenía 20,
la coordinadora. Desconozco cómo es el trato estudiantil, porque nosotros no hacemos estudiantil. Yo desconozco, yo lo único que me limito
es... Ustedes transportan pasajeros.
Transportamos pasajeros.
Le contrata el colectivo y...
Yo contrato colectivo para todas las agencias de acá, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de toda la zona. Cuando se hace estudiantil, nosotros contratamos los colectivos.
Darío, quiero consultarle. Ante esta situación que usted mismo lo reflejaba, las rutas son malas, las conocemos, todos los que viajamos a Brasil sabemos que son malas la mayoría de las rutas.
La mayoría.
¿Ustedes analizan ante esta situación, ahora no sé si ya es tarde o no, probablemente no sea tarde para evitar otros accidentes, analizan ir por otros lugares? ¿Hay otros lugares mejores? ¿Hay lugares menos riesgosos?
Mira, yo creo que no, lugares menos riesgosos no hay. Lo único lugar que, si vos me decís, es más seguro de todo, sí, yo te puedo decir, tenés que ir por acá, que tenés la parte más fea, y después salís a Porto Alegre, a la BR-101, y tenés todo autopista hasta Camboriú, Florianópolis, llegás uh-huh. directamente hasta Curitiba, San Pablo, es la única que hay, no hay otra. porque vayas por donde vayas...
Hasta no, Porto Alegre, pero eso es el doble del camino, tiene que bajar no, hasta Porto Alegre.
No, porque no es así.
BR-285.
Tenés BR-285.
Ahí tiene Camboriú, que doblar en...
Camboriú, a ver, 550 kilómetros hay de frontera a Porto Alegre.
Ajá.
Y 500 kilómetros hay de Porto Alegre a Camboriú.
No por Lajes ni por Vacaría,
evitás
sino
todo.
Por Paso Fundo o Caraciño.
Directamente. Caraciño, 386 Porto Alegre. Porto Alegre, BR-101, tenés todas las playas, Capao, Torres.
Ese es el camino más seguro y más casi seguro. La misma distancia.
Y,
la misma,
y sí, te va a alargar 60 kilómetros, 70 kilómetros. ¿Me entendés? Pero es seguro. Pero bueno, qué sé yo. Marcelo, seguro sí, sí. No hay.
O sea,
es seguro, también hay mucho más tránsito.
Darío, le agradecemos su visita a la radio, a Misiones Online, y contestar todo lo que nosotros le consultábamos.
Queríamos preguntarse.
Tengo una última que pregunta un oyente aquí, dice, evidentemente tiene experiencia en manejo, dice, los choferes tenemos unas libretas, las empresas tienen otras, siempre es así, se dibuja, dice el chofer, que no sé quién es, pero me ha puesto el nombre, simplemente aportó como mensaje. ¿Es así?
No.
¿Hay una libreta de chofer, una libreta del
la
empresa?
Sí, el chofer tiene su libreta. El chofer da fe a su libreta y es lo que hace, la controla. A ver, estamos todas las empresas
otra última, porque esta me quedaba como duda y ante aquel accidente que había ocurrido del viaje a Brasil de los jubilados. ¿Hay alguna exigencia de que los micros deban salir de la terminal de ómnibus donde está la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y no de otro lugar? Costanera, Paseo La Terminal...
Acá en Posadas, según la, ¿cómo te puedo decir? La ordenanza municipal uh-huh. establece que se pueda cargar, que tenés que cargar en la terminal de ómnibus, salvo honrosas excepciones que se lo hace en otro lado, como Paseo La Terminal o otras cosas que se suelen hacer, uh-huh. porque lo hacen o lo estipulan o son viajes...
Especiales
que se van, ¿no es cierto? Con, a ver, Itatí el 8 de diciembre, que uh-huh. fue un montón de coches que salían de la capilla tal, de la capilla claro. tal, de la parroquia tal. Entonces se iba, se lo buscaba a la gente y se lo llevaba.
Pero es una ordenanza, no es una obligación provincial ni nacional.
No. Es una ordenanza municipal que establece para Posadas exclusivamente.
¿Este micro dónde salió? ¿Sabe usted?
Disculpame, no sé.
No sabe.
No sé si cargaron en la terminal o dónde cargaron. La verdad que desconozco de dónde cargaron el colectivo.
Sí, a esta altura tampoco.
Y tampoco haría la cuestión, porque si vos me decís dónde cargaron el colectivo, los papeles, sí, está, porque aparte fue controlado por.
Claro, no,
y
además después se sube pasajero por el camino, no verá.
O sea que si haya estado en la terminal acá. Aparte, pero no nos olvidemos de algo. El colectivo estuvo verificado por Gendarmería Nacional, que es la policía o el ente de control de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte en el paso fronterizo. Acá no
ahí sube Gendarmería.
Claro que sí.
A ese sí, colectivo señor. En Santo Tomé
sí.
le verificó Gendarmería.
Va a pasar en Santo Tomé, va a pasar en Irigoyen, va a pasar en Alba Pozo.
Sube Gendarmería y verifica.
Sí, donde haya un puesto de Gendarmería Nacional, el colectivo es verificado.
Tiene que parar.
Sí, señor.
Ah, ok.
Aparte,
bueno, uno
no
sabe,
después,
le pregunto
porque
no sabíamos.
No te habilita el paso al país extranjero. Convengamos que vos estás yendo un paso a un país extranjero.
Sí.
Donde vos tenés que tener... Todos los, o sea, el permiso que te habilita, el seguro internacional, porque vos tenés que tener un seguro internacional que sea el que te autoriza, porque justamente te pasa algo y vos tenés que tener una cobertura internacional en otro país. Todos esos pasos, la empresa no, estaba haciéndolo, tenía todos los pasos en regla, no había nada que estaba fuera de ley, supuestamente.
Darío, gracias.
No, gracias a ustedes, y lo único que pido, bueno, que me ayuden a sobrellevar esto es difícil. No me es fácil para mí tampoco. Yo quiero que entiendan esta situación, que no es fácil para Río Uruguay. Somos, como una palabra, estamos nosotros acá, estamos dando la cara, no nos vamos a borrar, queremos hacer lo mejor posible, lo hemos hecho. No quiero dejar de agradecer a todas las autoridades provinciales que me hayan ayudado de esta forma, porque realmente desde el gobernador a todas las demás personas, que todos nos han ayudado, están en contacto con nosotros y con todos los familiares y todo. Y bueno, es una desgracia que pasó.
¿Cuántos años tiene la empresa, Canmisiones?
En la provincia de Misiones, y estamos trabajando desde el año 69, mi mamá y mi papá.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Marcelo, gracias también a vos.
Gracias, Gustavo.
Marcelo Almada, director de Misiones Online, y el entrevistado que vino este domingo, Darío Esclavio, que es el propietario de la empresa Río Uruguay.